Ayer se informó los restos óseos hallados el año pasado, fue el 6 de junio, hace casi un año, en el batallón 14, eran de Amelia Sanjurjo.
Sí, que nació el 23 de septiembre de 1936, tenía 41 años cuando se la llevaron secuestrada el 2 de noviembre de 1977 en la vía pública, vivía en el barrio Colón, trabajaba como vendedora de libros. Fue trasladada al centro clandestino de detención de La Tablada. Su pareja y una amiga también habían sido secuestrados en ese momento. Amelia Sanjurjo estaba embarazada de su primer hijo. Su hermana Carmen declaró por este tema en 1985 ante la comisión parlamentaria que investigó la situación de los detenidos desaparecidos. Testigos dijeron en ese momento que escucharon cómo en una ocasión Amelia Sanjurjo fue llevada al baño y torturada mientras le insistían que se pusiera de pie. Cuando ella les respondía que ya no podía más, a los dos días la llevaron nuevamente al piso donde estaba la sala de torturas. Cuando ella intentó resistirse, fue duramente golpeada. El 22 de mayo de 2024 se completó el proceso de identificación de los restos óseos que se hallaron en el batallón de infantería número 14 el año pasado, el 6 de junio de 2023. Eran, como decías, Joel, los restos de Amelia Sanjurjo. Ayer Alba González, de Madres y Familiares, contó en conferencia de prensa que a Amelia le decían la Pocha, que era una mujer dulce, coqueta, cálida, distraída, pero de gran temple. Así la describen quienes la conocieron. Era paciente y tozuda, con su cabello alborotado y su hablar pausado, con su infaltable sonrisa. Muy sacrificada, dedicó su vida entera a la militancia y fue consecuente con ella hasta el final. Día y noche militaba, no le importaba la hora que volviera a su casa. Militaba en el Partido Comunista del Uruguay. Escuchamos a Alba González, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Recién hoy podemos darle un nombre. Hoy Amelia vuelve a su casa, a su familia y a su pueblo. Desde la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, no podemos más que agradecer el trabajo incansable de la Fiscalía Especializada, al equipo de búsqueda de la Institución Nacional de Derechos Humanos, al JAF y al EAF. Ha sido el trabajo en conjunto el que nos ha permitido poder arribar a la identificación de nuestra compañera en lo que ha sido un proceso lento y doloroso, pero que hoy finalmente nos permite llegar a la verdad de su nombre. Amelia estuvo secuestrada por mucho tiempo. Incluso después de que se recuperaran sus restos, sus victimarios continuaron secuestrándola. Cuánto más fácil hubiese sido todo si quienes tenían la información la entregaban. Quienes la torturaron y asesinaron, quienes la enterraron, sabían que este cuerpo pertenecía a Amelia y aún así, de forma cobarde, decidieron continuar callando. Hoy siguen callando. Siguen manteniendo a nuestros familiares secuestrados. Siguen ejerciendo su odio y su miedo. Por ello hoy volvemos a exigir que nos digan dónde están. Hoy, un paso más cerca de la verdad, reafirmamos nuestro compromiso eterno con la búsqueda de nuestros seres queridos por memoria, verdad y justicia. Hoy Amelia vuelve a su hogar.
En la conferencia con Alba González, de Madres y Familiares, también estuvieron el fiscal Ricardo Percivale y la antropóloga Alicia Luciardo, que lidera el grupo de trabajo de investigación de antropología forense que mencionaba Alba González y que le agradecía su trabajo. Luciardo contó ayer que se utilizaron muestras de sangre, muestras óseas, para lograr la identificación científica de los restos. También destacó que se apoyaron en el trabajo del Grupo de Antropología Forense Argentina, que era el otro grupo que mencionaba Alba González. Luciardo va a estar con nosotros la semana que viene, teníamos una nota pactada con ella. Vamos a conversar sobre este trabajo que empezó hace 19 años, el del equipo de Antropología Forense, que tuvo a otras personas y que desde 2015 tiene a Luciardo liderando el trabajo de los antropólogos. Cuando entrevistamos el año pasado, luego de los hallazgos, al fiscal Ricardo Percivale, en junio de 2023, nos decía esto sobre el trabajo realizado por los antropólogos.
No fue por un dato preciso, este fue el trabajo sistemático que hacen ellos de búsqueda en determinados lugares donde hay presunciones de existencia de cuerpos. Porque estos cuerpos, no hay que olvidarse que aparecieron a unos 100 metros del lugar donde apareció el maestro Castro y Blanco Valiente, y en una zona bastante cercana a donde fueron sindicados el lugar donde habría aparecido María Claudia. Y además esto tiene otra particularidad, que quien la enterró, si bien la quiso ocultar, quiso tener referencia del lugar, porque el cuerpo fue hallado a escasos pasos, metros, estamos hablando de 2-3 metros, de una bodega de lo que fue el campo Vidiela. Entonces, yo presupongo que el que la enterró quería tener claro dónde la enterró, por algún tema de inteligencia, claramente, ¿no? Y entonces, lo que está claro, que el batallón de 14 ha sido un lugar de enterramientos. Y de lo que nosotros sabemos hasta el momento, en el batallón 14 no desapareció ninguna persona. O sea que fue utilizado expresamente como un lugar de enterramiento. Uh-huh. Y después, es un lugar enorme, estamos hablando de 400 hectáreas, y lo cautelado son alrededor de 32. Y es una especie, si ve una foto aérea, es como una especie de selva. Y después hay un lugar como un páramo, que es donde han trabajado los investigadores, los antropólogos en este caso, que es a puro trabajo de excavadora y de revisar qué es lo que aparece. Es un trabajo titánico y es buenísimo que haya aparecido un nuevo cuerpo, además de la paz que esto le da a las familias, para el equipo mismo, porque es muy desalentador ese trabajo diario que hacen con la esperanza de un encuentro y con el descreimiento de la gente, porque la gente dice, ¿qué estamos haciendo acá si no tenemos chances?
No toquen nada.
Decía Emiliano que la semana que viene vamos a hablar con Luciardo, con Alicia Luciardo. Esto que escuchaban era de Percivale el año pasado. La nota está, por si quieren escucharla, en este momento, ¿no? Se llama El trabajo con delitos groseros de lesa humanidad y empezar terapia a los 60 años. Esto porque Percivale, que entró en esta fiscalía especializada cuando ya era bastante grande y tenía muchas décadas de trabajo en la fiscalía, se encontró con un universo que obviamente de lejos tenía y muy claro, pero de cerca y en el día a día, y en el trabajo con las víctimas, con los familiares de las víctimas y con los antropólogos, se mezclaba todo, lo técnico, lo jurídico, lo técnico, tecnológico también, que tiene que tener un equipo de investigación, y él y la charla con los familiares de las víctimas en el día a día. Y ahí nos dijo en el final de la nota, tuve que empezar terapia a los 60 años, más allá de lo que uno entienda que sabe del tema, el ir y hablar con gente que por primera vez, 30, 40 años después, se expresa sobre estos temas, bueno, a él le llevó a un proceso emocional que le estaba costando.
Y la necesidad de contar con una fiscalía especializada, con una especialidad para trabajar en este tema, en el que muchas veces avanzan a ciegas, ¿no? Por la falta de información, por lo que explicaba Percivale ahí, los antropólogos, la fiscalía, tienen que dar pasos hasta que aparece algo que les permite dar algún paso más allá. Por ejemplo, ahora la posibilidad de reabrir la causa a partir de este hallazgo, pero es un tema que necesita mucha especificidad y especialización para poder dar pasos hacia adelante.
No toquen nada.